El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui. Un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1, Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro de hoy. En la asesoría técnica y control de sonido, Ricardo Piñero. Vamos a compartir de nuestro valioso archivo de audiciones históricas desde luego, la visita que tuvimos en De Segovia Yupanqui en octubre de 2004. Nos referimos a Graciela Pomponio, quien integraba con su esposo el dúo de guitarras Pomponio-Zárate. Por razones profesionales, hoy no contamos con la valiosa presencia de Fabio Caputo Rey, pero sí nos va a acompañar con una editorial recordando a este famoso dúo de guitarras que sellaron a fuego su labor como docentes y artistas internacionales. El pasado 1 de octubre se cumplió el 101 aniversario del nacimiento del maestro Jorge Martínez Zárate y hace 31 años que falleció en esta ciudad capital el 1 de marzo de 1993. Su esposa Graciela Pomponio nació en Rosario el 12 de abril de 1926 y falleció un 9 de febrero de 2007. En octubre de 2004, la profesora Pomponio visitó nuestro programa de Segovia Yupanqui para contarnos su historia musical que luego de la editorial de Fabio Caputo Rey difundiremos aquel emotivo encuentro.
Bueno, es muy difícil hablar de Graciela Pomponio sin relacionarla directamente con Jorge Martínez Zárate. Llegaron a tal punto a ser una pareja simbiótica que es muy difícil encontrar datos específicos de Graciela Pomponio a nivel personal. Es decir, bueno, Graciela Pomponio hizo esto o aquello en una forma absolutamente aislada como solista. Siempre de alguna manera está ligada a su esposo y su compañero de toda la vida, que fue Jorge Martínez Zárate. Así que las biografías que se encuentran y hasta las fotos que se encuentran son prácticamente siempre en conjunto. Se puede decir que Graciela nació en 1926, y cursó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo de Buenos Aires y egresó como profesora superior de guitarra y armonía. Allí conoció a su esposo, Jorge Martínez Zárate, y desarrollaron una fecundísima labor artística y docente de gran resonancia dentro y fuera del país. Empezaron en 1948 como maestros en la Escuela de Música de la Universidad Nacional del Litoral y se prolongó sin interrupción en el Conservatorio Nacional y además en el Provincial Juan José Castro. También dieron cursos en Brasil y en Francia. De su capacidad como maestros han quedado enormes pruebas a través de toda una pléyade de alumnos, entre estos Ernesto Vitetti, Roberto Ausel, Osvaldo Parisi, Raúl Maldonado, Horacio Ceballos, Miguel Ángel Girolet, Enrique Núñez, Lucio Núñez, Walter Heinze, Eduardo Frazón y bueno, y tantos otros más. Es reconocida en los principales centros musicales del mundo la actuación de ambos como dúo, habiendo actuado en salas tan importantes como la Sala Gaveau, Pleyel y Teatro de la Ville de París. el Mozarteum de Salzburgo, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Sala Brahms de Viena, el Carnegie Hall de Nueva York, el Palacio de Bellas Artes de México, la Sala Arangio de Bogotá, el Teatro Colón de Buenos Aires y tantas otras. En su país han sido acompañados por las principales orquestas, aquí en Argentina. En el exterior, con la Orquesta Nacional de Francia, la L'Amoureux de París, la Sinfónica de Radio Hamburgo, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Cámara de la Academia Estatal de Viena y tantas otras. Hasta ahora, digamos, según dice el artículo, habían grabado 12 discos. Es decir, tenemos aquí, digamos, la nómina total de los discos. Después vamos a hablar de todos los discos que han grabado en sí, tanto como dúo como los que grabó el Cuarteto Martínez Zárate. Y a partir de ahí su labor fue incesante. Primero falleció Jorge Martínez Zárate, ya hace algunos años, y ahora Graciela Pomponio, que a pesar del fallecimiento de su marido, siguió con la enseñanza permanentemente, tomando nuevos alumnos y siempre capacitando a los que ya tenía. Muy querida, muy amada por todos sus alumnos, no se encuentran más que palabras de elogio para la labor de ella como maestra.
Recordando al dúo de guitarras Pomponio Zárate, difundíamos la editorial de nuestro compañero Fabio Caputo Rey con su análisis artístico y por el mencionado conjunto musical Sonatina y Variación del compositor español Federico Moreno Torroba. Muy breve pausa y compartiremos con todos ustedes aquí en De Segovia Yupanqui el reportaje histórico a Graciela Pomponio llevado a cabo en el mes de octubre de 2004. A 20 años de aquel acontecimiento, no podemos dejar de recordar y resaltar las enseñanzas que nos dejaron nuestros maestros argentinos de un pasado inolvidable.
Escorjito, el más rico. Escorjito, qué buenas mangos.
estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Y ahora sí, vamos a lo prometido, el último reportaje que se le realizó a la recordada maestra y concertista de guitarra, Graciela Pomponio, llevada a cabo en el mes de octubre de 2004 en nuestro programa De Segovia a Yupanqui. Así fue la nota.
¿Qué tal, Chelita? Le decimos Chelita como le dicen todo el mundo.
Me parece muy bien. Además, si me dicen Graciela, a lo mejor no doy vuelta la cara porque no pienso que se están dirigiendo a mí. Bien, muy contenta y muy emocionada por tu recuerdo tan afectuoso de siempre para con Jorge.
Claro, lo que pasa es que hay recuerdos de adolescencia, porque yo viví en ese momento en Rosario. Y recuerdo que el primer dúo de guitarras que yo pude presenciar justamente era el dúo Pomponio Zárate. Entonces son recuerdos de adolescentes que no se pueden dejar de tener presente. Y me acuerdo que eran memorables esos dúos de guitarras que uno iba y podía apreciar la magnitud de este dúo, que eran de Rosario. Uno decía los rosarinos. ¿Usted es de Rosario, Chelita?
Yo soy de Rosario. Jorge no. Jorge era porteño. Y en realidad, digamos, como que yo lo importé hacia mi tierra chica. Fue... En fin, fueron las circunstancias de la vida que no hacen al caso. En un programa de guitarra, en realidad la salud de mi mamá, que era muy precaria, nos llevó a pasar unos pocos días junto a ella y terminamos quedándonos 15 años. Pero fue muy hermoso porque pudimos, encontramos un medio cultural muy interesante, muy importante, mucha inquietud. Y también tuvimos muy buenos alumnos y tuvimos la suerte de empezar a trabajar, porque entonces ya viajábamos nosotros a la Escuela Superior de Música, así se llamaba en aquel momento, Escuela Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, y viajábamos a Santa Fe para dar clases ahí. Entonces se nos sumaron también muy buenos alumnos en la Escuela de Música de Santa Fe, algunos santafesinos y otros entrerrianos que cruzaban el charco todas las semanas para venir a estudiar a Santa Fe. Y ahora, ya que estamos homenajeándolo a Jorge, como Jorge fue un gran maestro, pero también fue una gran persona y era un poco padre para todos sus alumnos, a los chicos que cruzaban en pleno invierno... En aquel entonces no estaba hecho el túnel, y entonces cruzaban en balsa y llegaban muertos de frío, ¿no es cierto?, para hacer el cruce desde Paraná hasta Santa Fe. Llegaban helados y Jorge los iba a esperar indefectiblemente al puerto a las 7:30, 8:20 de la mañana, con un termo, con café con leche bien calentito y unos sándwiches que él mismo les preparaba para que se recompusieran del frío del viaje y después a la escuela a estudiar.
Creo que con este relato de Graciela Pomponio estamos hablando de una etapa, de una época, de una historia pasada, que no sé si hoy en día será así. Las circunstancias han cambiado, pero es como que había otro tipo de sensibilidad y de atracción en el mundo de la guitarra. Y usted es no me ponga esa carita, por lo mejor dice que no es cierto, pero sí, es otro estilo, era otro estilo, ¿verdad?
Era otro estilo, era otra época, ¿no?
Otra
eso
época.
No se discute. No, pero yo no creo que antes fuera mejor que ahora.
No, diferente, dije. No,
ah, diferente, sí, eso desde luego que sí.
Y entonces hay una diferencia también de concepto artístico, musical, técnico, histórico.
Absolutamente, porque todo se ha evolucionado muchísimo. Digamos, todos los que llegamos a ejercer la docencia de la guitarra hacia fines del siglo pasado, o sea, fines del siglo XX, revisamos mucho la parte técnica, porque cuando yo era pequeñita, y hace mucho tiempo, era como que esto se toca así, nos decían los maestros, y nos mostraban, y nosotros copiábamos una posición, una digitación. Por supuesto, leíamos música, pero no nos decían hay que poner la posición de tal manera, el brazo de tal manera, la mano de tal manera, ¿por qué?
Los por qué.
Exactamente, los por qué faltaban siempre.
Yepes, en una película que hicieron los alemanes, dice: si yo no le explico el por qué al alumno, estoy faltando como maestro.
Claro.
Estamos con una gran maestra argentina, se llama Graciela Pomponio, recién dije de mis recuerdos. Nada mejor que darle un poco de pausa a esta mujer que hoy nos enriquece con su presencia. Graciela Pomponio, estamos recordando a su esposo, Jorge Martínez Zárate, y vamos a ir a ese tema que a mí me conmovió en aquella etapa de adolescencia en Rosario, el dúo Pomponio Zárate.
Tarde de homenajes en De Segovia Yupanqui, hoy difundiendo a 20 años de nuestra última entrevista a Graciela Pomponio en octubre de 2004, nos entregaba junto a su esposo Jorge Martínez Zárate esta magnífica versión del cancionero romántico alemán Noche y Ensueño de Franz Schubert, en arreglo para dos guitarras del propio maestro Jorge Martínez Zárate.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Hermoso, todo esto es, como dije recién, recordar la infancia, pero también escuchar la explicación de Graciela Pomponio con respecto a esta obra que estamos escuchando, que, bueno, yo creo que en todo el mundo le pedían de bis esta obra. Cuéntenos la historia.
En realidad, Jorge transcribió este lead con la misma seriedad y con el mismo entusiasmo con que hizo los cientos de transcripciones que hizo a lo largo de su vida. Pero indudablemente esto debía sonar muy, muy, muy bien en la guitarra. Desde ya, Schubert tocaba la guitarra y había escrito algunos lieder para canto y guitarra. No todos los lieder de Schubert fueron originales para canto y piano. Hubo algunos para canto y guitarra. No es este caso, esta es una transcripción de Jorge. No, lo que yo le comentaba hace un rato con Sebastián, y que a él le entusiasma que yo lo participe, es que con Jorge constituimos el dúo, no precisamente para tocar el lied de Schubert. En todas las obras que nosotros tocábamos, que integraban el repertorio, generalmente nos pasábamos la primera guitarra el uno al otro. O sea, no tomaba uno la primera guitarra y otro la segunda guitarra durante la obra entera, sino que nos pasábamos las voces de una a otra guitarra, y eso indudablemente al público lo impresionó muy bien, le pareció lindo, con algunas excepciones, tipo Los dos amigos de Sor, que estaba escrito para Sor y Aguado, y que ya una guitarra la tocaba Sor, otra guitarra la tocaba Aguado, y ahí no quisimos modificar la idea original. Pero después, casi todo lo que eran transcripciones, siempre la primera guitarra se iba trasladando de una voz, de una guitarra a la otra. Va.
La formación del dúo, que es principios de la década del 50, de acuerdo a las cartillas que tenemos aquí, es un poco el periodo de la posguerra de la década, ¿sí?, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa empieza a tener una etapa de reconstrucción. Yo supongo que no era una etapa muy fácil en aquel tiempo poder tener una actividad artística. ¿Ustedes tuvieron un reconocimiento internacional? ¿Tardaron mucho en poder llegar a Europa en aquellos tiempos?
Fácil no era, pero como todas las cosas hay que hacerlas. Y entonces nosotros arriesgamos una primera gira. En realidad, teníamos un empresario en Buenos Aires que nos conectó con un corresponsal empresario en París. Y entonces ellos dieron el primer paso para hacer posible nuestra primera presentación. Y tuvimos una gran suerte, Sebastián. En aquel mismo momento en que arrancaba su carrera artística nuestro dúo, también empezaba su carrera Robert Vidal, que fue quien dirigió a lo largo de muchos años, de toda su vida, los programas de radio y de televisión dedicados a la guitarra. Había un único productor de programas de guitarra, que fue Robert Vidal. Robert en ese momento estaba iniciando su carrera, nosotros le hacíamos falta, y él nos hizo un favor a nosotros de hacernos tocar por radio y por televisión, porque eso nos abrió mucho las puertas. Había mucha desconfianza de parte del público y los críticos europeos, porque había muchas transcripciones en el programa. Pero tuvimos la gran suerte de que todas las transcripciones convencieron plenamente al público y a la crítica. Inclusive en Holanda nos hicieron una crítica muy especial, donde decía algo así como: parecía increíble, pero era cierto. Un preludio número tal del clave bien temperado de Juan Sebastián Bach a dos guitarras. Y era maravilloso, una cosa así. O sea, ellos tenían el prejuicio de que todo lo que era transcripción era mala palabra.
No era fácil, ¿verdad?
No fue fácil, pero no sé si es porque nos apoyábamos mucho el uno en el otro. Tal vez si hubiera sido yo solista no la hubiera seguido la carrera, pero así, como dúo era fácil porque nos dábamos el coraje, Jorge a Cherita y Cherita a Jorge todo el tiempo.
¿Usted cree que hay suerte en todo esto o basta con el talento?
No. Las dos cosas hacen falta. Ahora, yo creo en la suerte, pero creo que a la suerte hay que ayudarla. ¿No es cierto? Uh-huh. Porque la suerte puede pasar delante de uno y si uno la deja pasar nomás, no sirve. Hay que atraparla, hay que trabajar para que eso se transforme. Hay que trabajar mucho. Durante toda la carrera estudiábamos y procurábamos renovar el repertorio y después de nuestros dos o tres primeros viajes conseguimos mucho repertorio original para dos guitarras, porque acá en aquel momento no conseguíamos nada y no se podía traer la música porque era dificilísimo importarla. Entonces nosotros allá, ya sea en las casas de música o visitando monasterios, castillos, donde había bibliotecas musicales, conseguimos mucho material para dúo. Entonces eso, al enriquecer el repertorio, la carrera se fue facilitando también.
Se termina de escuchar aquí en De Segovia Yupanqui por Radio Amadeus FM 91.1 Buenos Aires, Argentina, Rondó, tercer movimiento de la sonata concertante de Niccolò Paganini, la versión a cargo del dúo de guitarras Pomponio Zárate, el arreglo instrumental a cargo justamente del maestro Jorge Martínez Zárate.
Le recordamos al amigo oyente, muchísimas gracias. Estamos con la señora Graciela Pomponio, con su hija Graciela al lado. le dice Chelita, dame calor de hogar, Graciela, sentate acá al lado mío. Es así, ¿no?
Así le dije.
Chelita, estamos haciendo una historia del dúo que no es frecuente que podamos hacer historias. Hablamos recién de los comienzos, uh-huh. ¿Verdad? Hoy hay formaciones de dúos de guitarras.
Por supuesto.
De jóvenes. Pero en ustedes hay una valiosa experiencia, un camino hecho. Y hay muchos guitarristas que nos están escuchando. Uh-huh. Haga de cuenta que está en una clase, en un masterclass. ¿Eh? En lugar de estar acá en el programa.
¿Qué quieres que te enseñe? ¿Qué obra trajiste?
Yo creo que usted tiene muchísimo para aportarnos en cuanto a conceptos aplicados al arte, que son más allá de lo musical.
En primer lugar, déjame que... Yo ahora te voy a contestar tu pregunta, pero quiero que sepas que también se han dado acá en Latinoamérica, y específicamente en Brasil sobre todo, dos dúos que fueron directamente insuperables, que fue el de los hermanos Abreu primero y el de los hermanos Asada a continuación. No se puede dejar de mencionar el nombre de esos dúos porque son fabulosamente buenos. Bueno, en cuanto a lo que vos me estás pidiendo, yo creo que en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, la relación entre maestro y alumno es absolutamente imprescindible que sea honesta, de trabajo y de afecto. Se tiene que dar una corriente de comunicación muy cómoda y el maestro va a ofrecerle a su alumno todo lo que sabe y todo lo que tiene, pero el alumno tiene que trabajar para realizarlo en sí mismo. ¿No es cierto? Solo no existe una pildorita para tocar bien. Hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar conscientemente. Ese es fundamentalmente uno de los grandes cambios. No se trataba de estudiar todos los días 8 horas, se trataba de estudiar las horas que se pudieran, si eran 2 era suficiente, siempre y cuando se estudie conscientemente y con una gran capacidad de concentración. Sin distraerse, sin teléfono, sin salidas, sin interrupciones, de ser posible, ¿no es cierto? Ese es el ideal. Por supuesto que si disponemos de muchas horas para estudiar, el resultado va a ser cada vez mejor. Por una parte, estudiar con gran concentración. Por otro lado, aplicar la técnica al servicio de la música. Sin técnica no podemos tocar. Sin medios mecánicos, imposible lograr una versión realmente artística, ¿no es cierto? Pero no se hace arte si no hay creatividad en la interpretación. Y para que haya creatividad en la interpretación hay que tener conocimientos musicales muy sólidos que nos permitan determinar una dinámica, un fraseo, etcétera, en base y respetando los estilos, ¿no es cierto? Respetando el carácter sonoro que tenemos que elegir para cada obra. En fin, una serie de detalles que tienen que ver con la interpretación artística. Una cosa es mover los dedos y otra cosa es mover los dedos al servicio de la música. Entonces, la técnica es el medio que nos permite tocar, pero no es el fin. El fin es hacer música.
compartiendo la tarde musical en Radio Amadeus FM 91.1 Buenos Aires, Argentina, de Isaac Albeniz. Escuchábamos aquí en De Segovia Yupanqui, Rumores de la Caleta, grabación documental realizada en abril de 1960 en París por el recordado dúo de guitarras Graciela Pomponio, Jorge Martínez Zárate. Y justamente le preguntábamos a Graciela Pomponio en octubre de 2006, en nuestra última entrevista que tuvimos con ella, cuáles eran las preferencias del maestro, si la docencia, componer, las giras artísticas, la publicación de sus libros didácticos, las transcripciones, y ella nos respondió de esta manera.
En primer lugar, creo que Jorge fue el maestro. Creo haberlo dicho de una manera como para que se entienda. Fue un gran maestro y creo que fue de todas sus actividades aquella en la cual superó todo lo imaginable. Era de una dedicación y de una vocación tan inconfundible que podía pasar horas con un alumno sin darse cuenta que corría el reloj. Porque verdaderamente era muy grande su vocación docente, es la vocación que primó en él. Y por otra parte, él nos, ya que me hablabas de Jorge compositor, Jorge nunca se consideró a sí mismo un gran compositor. Casi todo lo que escribió, con alguna excepción, como el Impromptu, que está dedicado a Gracielita, que fue su hija, que lo escribió cuando ella nació, lo improvisó cuando ella nació, por eso se llama Impromptu también. En general, él se consideraba, escribía las obras con criterio didáctico, ¿no es cierto?, para que todo aquello que iban aprendiendo, ¿no es cierto?, después lo aplicaran en la interpretación de las obras. Jorge nunca se consideró un compositor, no le restaba importancia a su actividad como tal. No obstante, yo creo que tuvo algunos logros muy lindos, como es el caso del Preludio y Danza para dos guitarras, por ejemplo, para mí es una obra bellísima, o la Danza para guitarra sola, que es una obra muy, muy, muy importante. Pero bueno, no era lo que más le atrapaba, ¿no es cierto? Ahora, escribir sus textos, eso le dedicó muchísimo tiempo y meses. El método que vos mencionabas antes, audiovisual, lo nombraste así porque se trabaja con diapositivas, ese es un método que hizo con la participación y colaboración muy eficaz, 50% cada uno, pues me atrevo a decir, con Héctor Farías, que fue uno de sus alumnos en la Escuela de Santa Fe y uno de los tantos que venía desde Paraná muriéndose de frío en pleno invierno. Bueno, Héctor Farías, que es hoy por hoy un gran maestro, está radicado en Bahía Blanca, fue el que conjuntamente con Jorge crearon ese método, cuya idea está basada en la posibilidad de hacer clases colectivas. Esa es la idea, hacer clases colectivas, no individuales, sino juntar a varios chicos que más o menos de posibilidades semejantes y enseñarles en clases colectivas. Entonces, desde el vamos prácticamente estaban haciendo cámara con ejercicios o piecitas muy sencillas, aprendiendo a escuchar más de una voz, o sea, había una gran educación del oído y había una gran educación de la lectura y el ritmo, porque que se hacía simultáneamente con el aprendizaje del instrumento. Se enunciaba, esa era la idea, se enunciaba un conocimiento teórico y automáticamente se realizaba en un ejercicio en la guitarra que figura en el método, por supuesto. Ese método consta de más de un libro.
Sí,
varias, ¿no es cierto?
Partes, sí.
Y el último es exclusivamente de música de cámara, ya con dúos, tríos y cuartetos. Todo muy sencillo, porque es todo a nivel inicial. Fue una hermosa idea que creo que no fue suficientemente aprovechada por los maestros, porque tengo que reconocer que para dar una clase colectiva y con este tipo de enseñanza, el maestro no podía estar sentado, tenía que caminar alrededor de todos los chicos, ¿no es cierto? corrigiendo a lo mejor con un toquecito la posición, ayudándole en la lectura que estaban iniciándose, o sea, y entonces como que me parece que hubo gente que no lo supo usar, no lo supo valorizar en profundidad. A mí me parece genial, pero es claro, yo tengo que reconocer que soy muy subjetiva, he dicho.
La esposa. Generalmente uno, al compartir con una persona, recuerda frases o citas que son parte de su enseñanza, de su temperamento, de su filosofía. Si usted tuviera que hacer un resumen de esos recuerdos, decir, didácticamente tenía este concepto o artísticamente este concepto, ¿recuerda algunos de ellos? ¿Nos puede traer a la memoria?
No, pero lo que te puedo decir, o sea, reproducirte las palabras no puedo, pero las ideas sí, eran... poner todo al servicio de la música y hacer de cada tratar de hacer de cada interpretación una pequeña obra de arte. Desde el vamos.
Y yo creo que podemos escuchar esta pequeña, según las palabras de Graciela Pomponio, esta pequeña obra de arte que justamente se llama Preludio y Danza, del maestro Jorge Martínez Zárate. Thank you.
Radio Amadeus FM 91.1, Buenos Aires, Argentina, difundíamos aquí en De Segovia, Yupanqui, Preludio y Danza de Jorge Martínez Zárate por el dúo de guitarras Graciela Pomponio y el mencionado autor de la obra, Maestro Martínez Zárate.
Qué bueno. Y estamos hablando del dúo de Pomponio Zárate, pero también hay un cuarteto de guitarras. Sintéticamente, ¿cómo fue la idea?
Porque la idea surgió porque Jorge y yo, en una de las giras que habíamos hecho con el dúo, encontramos en una visita a la Guitarrería, que es una casa de música muy prestigiosa de París, encontramos un cuarteto original que se llamaba Sinfonieta, de Hans Schmidt Kaiser, con tres movimientos. Lo miramos, dijimos, mira, parecería que está muy bien escrito y que es muy tocable, vamos a llevarlo. Bueno, lo trajimos, y un día, cuando estábamos en el Instituto Guitarrístico Modelo que habíamos puesto para dar clases nosotros, junto con Eduardo Frazón y Horacio Ceballos, Svetan Sabeb y Lucio Núñez, eran todos nuestros alumnos o exalumnos que estaban trabajando junto a nosotros en el instituto. Bueno, un día con Eduardo Frazón y Horacio Ceballos se nos ocurrió probar la obra. Vamos, llovía a cántaros, no venían los alumnos, vamos a tocar esto a ver cómo suena. Y fue tan lindo. Y entonces Eduardo Frazón, como la gotita que orada la piedra, empezó: maestro, ¿por qué no hacemos un cuarteto? Maestro, hagamos un cuarteto. Maestro, hagamos un cuarteto. Y bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que al fin hicimos el cuarteto. Después, por razones personales, Eduardo tuvo que dejar el cuarteto y entonces lo reemplazó Miguel Ángel Girolet, que también fue un lujo la incorporación de Miguel, que en ese entonces era alumno mío en el conservatorio de Juan José Castro, en la Lucila. Y bueno, así siguió el cuarteto con Jorge Chelita, Horacio y Miguel. Y cuando Miguel se fue, digamos,
a España,
con la idea de que iba a pasar 6 meses allá y 6 meses acá, pero esos son planes que no son tan fáciles de cumplir. Miguel se fue a España, pero lo acapararon, y además no solamente trascendía como músico y guitarrista, sino porque tenían una gran cultura general y una gran simpatía personal. Entonces, bueno, ya fue como que nos lo secuestraron y no lo recuperamos más.
Lamentablemente está finalizando el programa. Uh-huh. De todas maneras, creo que tenemos una obra del nuevo cuarteto que se reinaugura al fallecer el maestro Jorge Martínez.
Después de la muerte de Jorge.
Pero creo que es bueno también homenajearlo de esta manera con sus alumnos, que eran Jorge Labanca.
Jorge Labanca y Claudio Mañano.
Y, por supuesto, Graciela Pomponio.
Y Jorge.
No. Muy bien.
Ah, pero el disco que vas a pasar...
Exacto.
Ah, no, ese está grabado por Jorge Labanca, Claudio Mañano, Hugo Zamora, que fue el que lo reemplazó a Jorge, a la muerte de Jorge, y yo.
Con este fragmento de Pequeña Danza Argentina, de Alberto Ginastera, por el cuarteto de guitarras Jorge Martínez Zárate, vamos cerrando este encuentro de hoy, reviviendo el 20 aniversario del último reportaje a la maestra y concertista de guitarra rosarina Graciela Pomponio, llevado a cabo en el mes de octubre de 2004. Nos reencontramos, como siempre, cada jueves a partir de las 18 horas, con repetición, mismo horario, los domingos, por Radio Amadeus FM 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.